però ha fet el que havia de fer, marcar el gol.
En dos penals no s'ha llançat Oblak.
Va, però doncs Oblak, escolta, que es col·loqui al costat del pal que té a la seva esquerra, tu.
Llença't a l'esquerra.
Ara hi va Saúl. El Madrid ha fet 3 gols en 3 xuts. L'Atlètic de Madrid, 2 gols en 2 xuts.
Saúl, recordeu que en teoria no hauria de poder xutar perquè l'haurien canviat si no arriba a ser per la lesió de Felipe.
Ara sí, això em dóna molt rotllo.
No, és que és així.
No, tens tota, tens tota la raó.
Va,
que anirà Saúl amb el peu esquerre. L'àrbitre li ha donat el vistiplau entre pals Keylor Navas i va Saúl amb l'esquerra. Gol de Saúl, quina solvència.
Això
gol que volia de Saúl
dir, el que volia dir és que Thomas, si hagués xutat, l'hagués fallat.
Mira, que encara pot xutar.
Els tres de l'Atlètic de Madrid a l'altre costat. És a dir, sí, aquests van tots tres a la dreta de Keylor Navas.
Però és que Oblak el que ha de fer ara és gairebé amb els ulls tancats llançar-se a la seva esquerra.
Sí, ja és quan li piquen a la dreta.
Quan allà?
Sergio Ramos.
I va Sergio Ramos. Bé, doncs potser Oblak no es llança enlloc i Sergio Ramos l'envia a la lluna.
O Panenka o lluna.
Lluna, lluna de tota la vida. I Simeone, que mentrestant fa que el seu públic animi. Ramos agafa molta embranzida. Fa grans passes, va cap a la pilota, s'atura, remata, gol. Però tots al mateix costat, absolutament tots al mateix costat. Els del Madrid a l'esquerra d'Oblak, els de l'Atlètic a la dreta de Navas.
Sí, és molt bèstia perquè l'anàlisi que ha fet el Costa a mi em sembla oportuníssima perquè és que és descarat.
Sí.
No, és que ni dissimulen. O sigui...
Però és que ell no es llença. No sap.
El més bèstia de tot se'm sembla el de Bale que l'ha posat, més que xutat. L'ha posat a aquella banda amb l'absoluta convicció que no s'hi tiraria.
Tinc molt mal rato.
Juanfran, agafa embranzida, pica Juanfran al pal. Aquí pot haver la final. Juanfran, l'autor de la centrada del gol de l'empat, ha picat el penal al pal.
L'autor de l'últim penal contra el PSV.
I ara serà Cristiano, suposo.
I si marca Cristiano...
Ja està?
Sí, clar.
Han fet els 4 ja al Madrid.
Sí.
Si marca Cristiano, adéu.
Si marca Cristiano, s'haurà acabat. El xut de Juanfran amb l'interior del peu dret, ras a la dreta de la porteria. Cap porter ha fet cap aturada, però ha fallat Juanfran. I va Cristiano. Si marca, el Madrid serà campió. S'atura. Fa aquell posat habitual. Amb les cames obertes, va la pilota, remata, gol. El Madrid campió. El Madrid ha guanyat l'onzena Lliga de Campions. Ha marcat Cristiano Ronaldo, ha picat al mateix costat que tots els altres. No ha interpretat aquesta situació el porter Oblak. I al final, tots els xuts li han anat a l'esquerra. Ell no ha anat cap vegada a l'esquerra en condicions. Li han fet els 5 gols i el penal al pal de Juanfran és el que acaba per decantar la balança. Cristiano ha picat a l'esquerra del porter i ha fet el gol que li dona al Madrid l'onzè títol de campió d'Europa. La undècima des del punt de penal, avui sí, no com a Lisboa, avui sí, Cristiano Ronaldo és l'heroi del madridisme.
Hola, bienvenidos al podcast de la undécima. Hemos sufrido como auténticos perros, lo hemos pasado fatal, hemos jugado de una manera bastante desastrosa. Hemos tenido más cojos que un desfile de veteranos de Vietnam, pero al final nos hemos alzado con lo que todos queríamos, que era la undécima Champions. Estamos aquí para comentar este triunfo que es histórico, porque al final en la historia no queda el cómo, sino queda el qué. Queda que tenemos 11, señores, 11 Champions. Para comentarlo tenemos aquí a Alex Cibernética, arroba Alex Cibernética. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
Pues tengo una mezcla de bajón después de tanto nervio, de alegría, de medio enfado. No sé cómo estoy aún.
Muy bien, creo que te pasa algo parecido a mí, que tenemos ya una confusión total de sentimientos. Señor Javilote, arroba Javilote, Javilote, aparte de estar afónico y parecer de los Walking Dead, ¿cómo estás?
Yo estoy eufórico, evidentemente, y afónico a partes iguales, pero oye, cuando la alegría es tan grande, pues si se tiene que dejar uno la garganta y todo lo que haya que dejarse, pues se lo deja uno con total tranquilidad. Ya entraremos a hablar de lo que ha sido el partido, pero evidentemente ganar la undécima es muy grande y bueno, le podemos perdonar que no nos hayan hecho sufrir tanto si al final el sufrimiento tiene recompensa, ¿no?
Muy bien, y esta Champions se celebra en todo el mundo y como muestra de ello tenemos del otro lado del Atlántico a nuestros queridos amigos. Tenemos por un lado a Gado de arroba Real Esparta. Hola, ¿qué tal, Gado?
Pues después de botella de ron y media y todo lo que me han hecho sufrir estos hijos de puta, no hay nada más que decir sino que a la Madrid y la puta undécima está aquí.
Perfecto, me parece un muy buen resumen. Ya podemos cerrar el podcast. Bueno, no, porque tenemos que presentar a Adriana. Arroba adriana.com en Twitter. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy bastante igual como Alex. En el partido hubo una mezcla de emociones, mucho estaba contenta por el Underdamos, un momento me molesté demasiado porque veía el equipo muy mal, pero al final, ¿qué importa? Estoy muy contenta y la verdad es que me siento privilegiada porque no cualquiera puede ver a su equipo ganar la undécima Copa Europa.
Y menos los atléticos, que no pueden ver ganar ni la primera. Antes de empezar, yo quiero mandar un saludo muy fuerte de todos los que estamos aquí, todos los que formamos Madridismo Subversivo, para nuestro amigo Harry Charte, que lo está pasando muy mal. Su madre ha fallecido recientemente. Harry, un abrazo muy fuerte y sabes que estamos siempre contigo. Ahora vamos a empezar a analizar el partido. Javilote, ¿te permitirá la voz hacer un análisis con precisión de cirujano, como te gusta a ti?
Hoy diríamos que me temblaría un poquito el pulso, ¿no? Si tuviera. Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Hasta donde dé la voz. A ver, yo creo que todos hemos visto más o menos el mismo partido, ¿no? Es decir, hemos visto a un Real Madrid que ha salido con la idea muy clara, que ha salido con la intención de dominar, con intención de mover el balón muy rápido, con sus jugadores de ataque intercambiando posiciones que hacían que los defensas del Atlético no pudiesen fijar marca, con lo cual pues teníamos cierta fluidez en nuestro juego de ataque, sobre todo, ¿no? Hemos tenido ocasión antes de que llegase ese gol de Ramos, recuerdo esa ocasión de Casemiro, sobre todo a Bocajarro, y después del gol de Ramos, que bueno, yo, no se me caen las prendas en decir que parece ser que sí, que es fuera de juego, pero al mismo tiempo digo que hay un agarrón a Sergio Ramos prácticamente desde el inicio de la jugada, que era penalti, ¿no? Dicho esto, lo que no me explico es lo que viene después del gol. El Real Madrid, no sé si conscientemente, voluntariamente o involuntariamente, se viene atrás, se echa hacia atrás, repliega, cede demasiado terreno al Atlético de Madrid, le da el balón y empieza a sufrir. Se ha parapetado bien, cierto es, porque no recuerdo una parada de Keylor Navas, salvo esa disparo de Griezmann en la que el francés estaba en fuera de juego. Y es verdad que a nivel de sufrimiento ha sido más ese rondar cerca del área del Atlético de Madrid que ocasiones reales. Pero a mí, imagino que como al resto, me ha sonado bastante raro que el Real Madrid haya renunciado a seguir el libreto que había seguido al principio del partido y que tan buen resultado estaba dando. Ya digo, a partir de ese minuto 30 sobre todo y hasta el final del partido, los 90 minutos, pues ha sido un Real Madrid que no sé si no podía o no quería, porque luego es verdad que cuando se ha soltado esas 4 o 5 ocasiones en las que se ha soltado en la segunda parte, ha podido matar la final, con ocasiones de Benzema, después de Cristiano y justo después de esa llega el gol del empate. Y bueno, luego la prórroga me ha sorprendido todavía más porque veía al equipo muy mal a nivel físico. Y la verdad que quien ha intentado proponer algo en ese tiempo de alargue ha sido el propio Real Madrid. Luego ya han llegado los penaltis y la lotería de los penaltis, pues la diosa fortuna nos ha sonreído y la undécima se viene para casa. Yo creo, bueno, tampoco voy a hacer un análisis mucho más duro hoy porque no me sale, la verdad, no me sale criticar o hacer un análisis más extenso en el que sí podríamos ver muchos errores del Real Madrid hoy. Y me quedo con que al final, a pesar del sufrimiento y a pesar de no haber estado a la altura durante 60 minutos, pues no hemos traído la copa a casa, que al final es lo que importa, ¿no? Una final, aunque sea un tópico y es un tópico, así es, las finales no se juegan, las finales se ganan, y eso es lo que ha hecho el Real Madrid.
Muy buen análisis, Javilote, y ahora pasamos al señor Gado. Gado, ¿crees que bajamos voluntariamente la intensidad? ¿Nos faltó actitud? ¿Qué nos ha pasado durante casi todo el partido que de repente nos hemos venido abajo cuando hemos metido gol?
Mira, yo creo que fue una combinación de muchas cosas, ¿no? Yo creo que quizá el Madrid no se esperaba ese gol. Yo creo que el Atlético tampoco se esperaba ese gol. Y yo creo que esa incertidumbre jugó a favor del Atlético, ¿no? Yo creo que el Atlético manejó mejor el partido, sin duda. Respondió mejor después del gol. Lograron un penalti gracias a una estupidez de Pepe, que espero que este haya sido su último partido con la camiseta del Real Madrid. Incluso después de que fallen el penalti, el Atlético subió más, ¿no? Yo creo que el Madrid tuvo una mezcla entre bajón físico y bajón emocional. Esperábamos que Cristiano estuviera al 80-85%. Yo creo que no estuvo ni el 40%. Yo creo que estuvo igual que en Lisboa. Bale fue quizá el que más lo intentó. Benzema no estuvo tan acertado. Para mí el hombre de la final fue Casemiro, sin duda alguna. Yo creo que el juego psicológico que quería hacer Simeone le jugó en contra, porque Casemiro fue el hombre del partido para mí. Tuvimos la lesión de Carvajal también, o sea, fueron muchas cosas que fueron jugando en contra, ¿no? Y yo creo que fue incluso hasta beneficioso para el Madrid que Carrasco lograra el gol en el momento en el que lo logró, porque si lo hubiese logrado después, a 5 o a 2 minutos o a 1 minuto del final del partido, yo creo que lo hubiese afectado mucho más al Madrid. Yo creo que al Madrid le vino bien esos 10 minutos de respiro entre el gol de Carrasco y la prórroga, porque como bien dijo Javi, en la prórroga el único que medio propuso algo fue el Madrid, aunque los dos equipos estaban completamente fundidos. Yo veía a los dos equipos fundidos y obviamente había mucha incertidumbre por los penaltis, ¿no? Pero llegaron los penaltis y fue la historia contraria a lo que es la historia siempre. Al Madrid nunca le había ido bien en los penales. El Madrid nunca había ganado en San Siro. Menudo momento para cambiar la historia, ¿no? Se metieron los 5 penales. Muy bien ejecutados por todos. Muy bien electa la lista por Zinedine Zidane. Al que creo que quizá la final sí le vino un poco grande el final de cuentas por su... porque es un novato, ¿no? Obviamente, Simeone, a pesar de que, como todos sabemos, los primeros 30 minutos fueron muy buenos, pero después Simeone manejó el partido casi que a placer. Pero en la prórroga, los penales, fue el Madrid. Oblak, a pesar de su enorme temporada en los penales, no hizo absolutamente nada. Keylor tampoco fue que hizo mucho, pero por lo menos adivinó un par. Falló Carrasco, ¿no? Carrasco fue el que fue...
Juanfran
falló el penalti y... bueno... Juanfran es canterano del Madrid, no vayan a expulsarlo del Atlético, porque a lo mejor tiene ese bucenito por ahí y a lo mejor por eso es que lo falló. No, yo, lo que más me alegra de todo esto, aparte de haber ganado la Copa Europa, obviamente, es que el Madrid gana una Copa Europa, y no solamente es una Copa Europa, es la undécima Copa Europa, y la gana jugando como el culo, la gana jugando mal, la gana perdiendo la posesión contra el Atlético del Cholo. Y qué rabien, coño, qué rabien. Quiero escuchar toda esa bilis, coño, porque el Madrid es campeón de Europa y eso no lo va a quitar nadie.
Van a correr ríos de bilis, a desembocar en un mar de bilis que nos va a inundar durante todo el verano hasta que empiece la Eurocopa, por lo menos. Pero yo creo que lo vamos a disfrutar. Bueno, Alex, ¿cómo has visto el partido?
Bueno, pues yo he visto el partido convencida casi todo el tiempo de que íbamos a ganar, pese a la adversidad, pese a que ha habido muchas cosas que no me han gustado, y pese a que una de las cosas que más me ha fastidiado es que cuando ha marcado o sea, ha sido como se veía venir. O sea, es que se estaba viendo venir desde hacía muchos minutos y nadie le ha puesto remedio. A mí lo negativo, o quizá, no sé si llamarlo negativo, a mí esta Champions me deja la sensación de que la hemos ganado, pero que el que ha perdido un poquito es Zidane. Me ha dado la impresión, como ha dicho Gado, de que no ha estado muy bien y nos crea quizá un poco de incertidumbre, y a mí me lleva a lo que he estado diciendo toda la temporada, que este año han sido los jugadores los que han querido perder cosas o ganarlas, y al final esta Champions la han ganado ellos. No me ha gustado Zidane en los cambios, creo que algunos los ha hecho tarde, y en el planteamiento tampoco. A partir de eso, o sea, los principales responsables, para bien o para mal, son los jugadores. Son los jugadores, supongo, los que se han echado para atrás. Yo no creo que Zidane les haya dicho, con este gol es suficiente, dedicarse a defender. Se habrán visto mal físicamente, no lo sé. Se habrán venido arriba porque han marcado y ya pensaban que lo tenían todo hecho. Y los he visto bastante mal físicamente y muy rotos, no sé si mentalmente, no sé, no me ha gustado mucho la actitud del equipo. Y ahí culpo principalmente a los jugadores. Pero lo bueno es que el Madrid es un equipo tan grande que pese a lesiones, pese a mal juego, pese a errores o no de Zidane, y pese a todos, somos campeones de Europa, tenemos la undécima, que es lo importante, y dentro de 3, 4, 5 años no nos daremos de si hemos jugado mal fatal o regular, de si hemos hecho mejor temporada o temporada de mierda, pero será el año de la undécima, y eso faltan muchísimos años para que otro club lo pueda decir.
Muy bien, eso desde luego estoy totalmente de acuerdo. Adriana, yo te quería preguntar, ¿cómo has visto al Barça? Ah, no, que el Barça no jugaba esta final, perdona. ¿Cómo has visto al Madrid? ¿Cómo?
Pues escuché.
No, no, que
le digo escuché que Lesita me ha lesionado, pero escuché. No sé.
Estaba lesionado.
Le dieron un golpe en el costado, un rodillazo en el costado y le hicieron pupa al pobre. Pero no, la Copa América que no sufra, que estará ahí.
Messi se lesionó, tiene un decimitis agudo.
Perdonadme esta broma, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de acordarme de nuestros amigos con los que empezó todo, porque yo creo que este año con lo que empezó todo fue con la victoria del Madrid en Barcelona, cuando ya todos dábamos la temporada por acabada y de repente acabamos ganando ese partido y la cosa cambió, empezó a cambiar bastante. Adriana, ¿cómo has visto el partido?
Pues diría que este partido me recordó muchísimo el de Lisboa, nada más que invertido, porque en Lisboa sí se vio que el Real Madrid era el equipo que dominó, fue el mejor equipo, pero en esta ocasión vimos al Madrid como el Atlético de Madrid, el equipo que no fue superior, el equipo que se echó para atrás, que permitió que el rival tuviera el control del partido, que tuviera la posesión, y yo siento que independientemente de que esto haya pasado, como dice Gabo, no hay, y Alex, no hay nada más grande como ganar una Copa Europa. Y de verdad que ahorita mismo ya, en estos momentos, no importa cómo hemos ganado la décima, porque al final la ha ganado el mejor equipo de toda la historia del fútbol, que es el Real Madrid. Y por lo menos ahorita mismo a mí no me importa mucho cómo la ganamos, de verdad, porque es lo más grande. Y como también recuerdo que dijo Figo en la previa, no importa por cuántos goles ganemos en la Champions, no importa, siempre y cuando ganemos.
Claro, porque tú miras atrás y quién sabe cómo ganamos la tercera Copa de Europa, no se acuerda absolutamente nadie, lo único que sabemos es que tenemos 11 y eso no lo puede decir absolutamente ningún club, ya pueden hacer todas las trampas que quieran con sibotijos o lo que sea, pero el número que tenemos es que es tan absolutamente abrumador. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Adriana en el sentido de que por momentos, y alguna persona también lo ha comentado durante el partido, parecía como el partido de Lisboa al revés, en el sentido de que el Madrid ha metido un gol que ha sido prácticamente como el gol del Atlético en Lisboa, no ha sido ni una ocasión, luego prácticamente no hemos hecho nada más que defender, y yo he de decir que estaba muy equivocado, yo pensaba que el Madrid llegaba físicamente mucho mejor que el Atlético, y he visto que el Atlético ha estado mucho mejor que el Madrid. Y encima hemos jugado pues con varios jugadores, algún jugador que ya ha empezado lesionado, posiblemente Cristiano y quizás hasta también Benzema, y luego los que quedaban sanos se iban lesionando. Ha habido un momento en que prácticamente la mitad del equipo solamente estaba en pie. En este partido, Javilote, ¿quién es para ti el MVP, el mejor jugador del partido?
Creo que la UEFA se lo ha dado a Sergio Ramos, pero para mí el MVP del partido se llama Carlos Enrique Casemiro, o Kaisermito, ¿no? Como se le denomina ya por Twitter. Yo creo que claramente Casemiro ha sido el sostén del Real Madrid, tanto en su tramo bueno, como ha sido esa primera media hora de dominio, como especialmente cuando ha tocado sufrir porque el equipo lo pasaba mal. No sé, he perdido la cuenta de cuántos balones ha recuperado, de cuántos kilómetros ha recorrido, y sobre todo de cuántos kilómetros ha recorrido con el rabo fuera, ¿no? Porque lo suyo ha sido, como hacen la broma de vez en cuando, ha sido porno duro, ¿no? O sea, ha sido un partido para enseñarlo y decir a los chavales que quieren aprender a jugar al fútbol cómo tiene que hacerlo un mediocentro. Creo que es lo suyo, que no es poco, que es asegurar el equilibrio del equipo, hacer ayudas, presionar, robar. Y además hoy se ha animado a sumarse al área rival, ha chutado varias veces. Vamos, para mi gusto creo que no hay discusión en que el MVP de la final es con muchísimo ese jugador al que muchos creen que no tiene nivel para jugar en el Real Madrid. Pero oye, yo con partidos como los de hoy, sinceramente, yo sí que le veo sitio en el Real Madrid. Así que nada, yo mis 10 para Casemiro, porque además soy muy fanboy de Case. Posiblemente sea el único jugador de esta plantilla por el que beba los vientos. pero así es, o sea, me ha parecido un partido brutal de casi de principio hasta el final.
No hay que fiarse tampoco mucho, Javilote, de quién nombre la UEFA como MVP, porque ya sabes que la UEFA manipula los sorteos, manipula los nombramientos de MVP, manipula todo, ¿sabes? No hay que fiarse mucho. Gado, ¿qué jugador destacarías aparte de Casemiro?
Gareth, sin duda, fue el que lo trató más, fue el que intentó más. No estuvo tan acertado, no estuvo tan preciso como todo el mundo esperaba que fuese a estar. Yo creo que de todos los de la línea de ataque, Gareth fue el más destacado. Pero yo coincido totalmente con Javi. Para mí Casemiro fue el hombre del partido, fue el MVP de la final. Se merece todos los elogios. Fue el único jugador del Madrid que quizá nunca perdió el nivel de rendimiento, mantuvo la misma línea todo el partido, el equipo subió, bajó, pero Casemiro estuvo igual, Casemiro estuvo siempre atento. Quiero hacer una mención especial a Marcelo, a pesar de sus despistes en defensa, que ya sabemos que tenemos que vivir con ellos, creo que tuvo un partido muy destacado, y quiero hacerle una mención muy especial también a Danilo, porque a pesar de que el momento no fue fácil y de que entró frío con un partido que estaba muy caliente, no desentonó, le sacó una pelota importantísima a Griezmann cuando se iba a quedar solo mano a mano con Keylor al estilo de Múnich, de la eliminatoria de ellos en Múnich, y creo que fue importante en ese momento, sobre todo por lo que era perder a Carvajal de esa manera a 5 minutos del segundo tiempo. Quiero destacarlo a él también, pero al final es un triunfo de escudo, es un triunfo de camiseta. El Madrid ganó por ser el Madrid. O sea, tú te pones a analizar el juego, puedes analizar la posesión, puedes analizar las estadísticas, puedes analizar las jugadas, puedes analizar lo que se te dé la gana, pero al final el Madrid ganó porque es el Madrid. O sea, la Champions tiene estas cosas, la Champions tiene esta mística, esta magia, y nadie, por mucho que digan y que traten de venderlo, nadie le va a poder quitar al Madrid el hecho de que ha ganado 2 copas en 3 años, que tiene 11 copas en 500 partidos de Copa de Europa, que si no me falla la matemática, entre las 11 copas de Europa, las 2 supercopas y las 2 copas UEFA, el Madrid sale a un título europeo cada 33 partidos, lo que es un promedio bastante brutal. Y nadie le va a poder quitar a Florentino, que es el segundo presidente con más Copas de Europa en el Madrid, ¿no? Y es su tercera Copa. Las otras 6 las ganó Bernabéu y una de Lorenzo. Nada, es que esto es... Mira, nosotros podemos estar aquí una hora hablando de tácticas, de lo que sea. El Madrid ganó porque es el Madrid, coño. El Madrid ganó porque no había manera de que nosotros perdiéramos. O sea, cuando el Madrid rompe la maldición de San Siro, rompe la maldición de los penaltis, rompe la maldición del Atlético que nos tenían de hijos desde el partido del gol de Chicharito o el partido de Lisboa. O sea, yo me quedo sin palabras, porque esto es el Madrid. O sea, el Madrid es esto: emoción, sentimiento, corazón, garra. Y ese tipo de cosas que no se pueden explicar, porque el Madrid gana, coño, porque es el Madrid, porque es la camiseta blanca, es el escudo redondito, es el montón de Copas de Europa y nada más, coño.
Yo creo que el Madrid ha ganado porque el Madrid es el Madrid y el Atleti es el Atleti, y entonces el Atleti está destinado a perder. Pero vamos, yo creo que es un destino ya marcado en algún libro de la historia, ¿no?
El primer equipo que pierde 3 finales de Copa Europa.
Es un equipo, es el Pierdegrini de los clubes europeos. Alex, ¿qué jugadores te han gustado más y cuáles te han gustado menos?
Pues como han dicho mis compañeros, sin duda el mejor jugador del partido, el más estable, fiable y que ha mantenido más el nivel durante los 120 minutos ha sido Casemiro. Como ha dicho Gado, también destacar el papel de Bale. Yo diría incluso Ramos también ha estado, no sé, todo el mundo esperábamos alguna cagada así importante por su parte, y para mí que tampoco que ha estado bien. Y Danilo, pues eso, todo el mundo nos hemos echado un poquito a temblar cuando hemos visto a Carvajal salir entre lágrimas, pero ha cumplido y lo ha hecho bastante bien. Y bueno, por un lado, aunque no ha tenido ningún papel especialmente trascendente, quiero destacar a Keylor Navas, porque imaginad que hubiese seguido Casillas. Llegamos al minuto 120 y nos dicen que nos vamos a penaltis. No sé, incluso, a ver, que Navas no ha parado ninguno, probablemente Casillas a lo mejor tampoco los hubiese parado, pero no es lo mismo. O sea, agradecer a Navas el año que ha hecho, que pese a que a lo mejor la mayoría de sus compañeros no han estado en cómputo global a nivel que se espera del Real Madrid en las competiciones, él ha estado siempre ahí y creo que ha hecho una fantástica temporada. Iba a decir primera temporada, que en realidad es la segunda, pero como el año pasado no tuvo tanta trascendencia, no sé, yo creo que se ha consolidado ahí. No creo que ninguno nos estemos acordando de Gea, no creo que ninguno le queramos especialmente a De Gea, y creo que tenemos la portería bien cubierta.
Yo creo que el Madrid necesita también jugadores de este estilo, como Keylor Navas, como Casemiro, incluso como Gareth Bale. Tíos que no hacen declaraciones estridentes, que no les gusta demasiado protagonismo fuera de los terrenos de juego, y que luego, sin embargo, cuando hay que darlo todo, ahí están como los primeros, sin exigir, sin reclamar, pero dando siempre la cara. Adriana, ¿cuáles son tus preferidos de hoy?
Mis preferidos de hoy han sido varios, pero definitivamente tengo que concordar con los demás compañeros. Casemiro ha sido el mejor de largo de hoy. De hecho, estaba viendo por aquí en las redes sociales el mapa de calor de Casemiro, y definitivamente eso resume todo, 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 todo. Demuestra por qué él ha sido el jugador más determinante. Definitivamente, sin él no habríamos ganado la undécima. También destacaría a Sergio Ramos, porque la única vez que él vio la tarjeta amarilla fue por una ocasión que realmente ameritaba que llegara así, pero él ha estado muy, muy bien. La verdad es que de manera que no haya cometido ningún error. También diría que, por lo menos en la primera media hora del partido, hay que destacar definitivamente a Modric y a Kroos, porque estuvieron sensacionales en esa primera media hora. Ellos hicieron que el Atlético de Madrid no se encontrara en el partido. También a Keylor Navas. Keylor estuvo brutal esta temporada. El portero menos goleado, con nada más 3 goles. Y eché mucho de menos a Benzema, definitivamente. Esperé mucho de él, pero no estuvo ahí. También diría que Isco no tuvo un muy buen partido. Perdió muchos balones. Y por último también a Danilo, que yo también por un momento estuve como que, ay, Danilo. Pero la verdad es que él cumplió e hizo un buen partido. Pero más que nada diría que la defensa más Casemiro fueron lo que un poco contuvieron al Madrid, porque el centro del campo se perdió más allá de los 40 minutos, 45 minutos, y también la delantera, y por supuesto también Gareth Bale, que fue, en mi opinión, el que marcó el gol que se le ha adjudicado a Sergio Ramos.
Sí, eso es, no se termina de ver muy claramente. Había comentado antes, Alex, una cosa que estoy también de acuerdo, el tema de los cambios. Alex, ¿qué te han parecido los cambios? ¿Qué diferencias? ¿Cómo los habrías hecho tú? ¿O qué te ha parecido bien o mal de los cambios que se han hecho?
Hombre, uno de los cambios ha sido forzado, que digamos que ha sido el de Carvajal por Danilo. Y a mí, por ejemplo, vamos a ver, yo vi un momento en el que Cristiano no estaba, Benzema no estaba. Y yo entiendo que digas, mira, quiero tener a Cristiano en el campo porque aunque no esté, es en un momento me puede cambiar un partido. O lo puedes pensar de Benzema, pero lo que no puedes tener es a dos de los de delante que no están. Si tú crees que Cristiano es el que tiene más probabilidades de aparecer en un momento dado, quita a Benzema. Y el cambio que ha hecho Benzema, que ha sacado a Lucas Vázquez, es que yo hubiese hecho por lo menos 30 minutos antes. Después, sacar a Isco. claro, tampoco tenías mucho más donde elegir, pero yo he puesto así, no sé por qué, yo hubiese sacado a James. No sé qué extraña razón, porque no ha estado a nivel este año, los últimos partidos que ha salido lo ha hecho muy mal, pero en una final de la Champions, no sé si juegan Copa América, imagino que sí, Dado, tú o Adriana, ¿sabéis más de eso?
Si juegan Copa América, si no...
Copa América, las dos.
Ah,
sí, sí, juega la Copa América, pero no juega los Olímpicos.
Era un buen momento para reivindicarse y yo le hubiese sacado antes que a Isco. Y ya te digo, o sea, lo de Lucas Vázquez, que es un tío que te aporta intensidad, que te aporta alegría, desparpajo, que le da como una especie de motivación al equipo, de nervio, de venga, vamos. Yo es que lo hubiese sacado mucho antes. Es que no puedes tener, si tienes un tridente ofensivo, si tienes a dos de esos tres que no están, es que no, es complicado así marcar un gol. Entonces, si tienes a dos que no están, y por lo que sea, crees que Cristiano es fundamental, o que te puede aparecer, o que lo necesitas por si llegases a la prórroga o a los penaltis, quita a Benzema. O deja a Benzema, quita a Cristiano, no lo sé, eso ya depende del entrenador, pero creo que ha sido, no sé, que ha cargado mucho al equipo, que ha sido una merma para el equipo tener durante tantos minutos tanto a Cristiano como a Benzema en el campo.
Yo estoy totalmente de acuerdo, Alex. Me parece que han sido dos caminantes blancos que nos han directamente hecho jugar con nueve, y me he desgañitado pidiendo el cambio de Lucas Vázquez porque estaba viendo que se nos iba a la final, y aún así creo que lo ha hecho bien. Zidane tenía que haber hecho el cambio antes, aunque tengo que tirarle de las orejas a Lucas Vázquez porque ha jugado bien, pero el gol que nos hace el Atlético, yo creo que Lucas Vázquez ha estado un poco blando. Javier, sí.
Una cosa antes de que intervengan los demás,
¿sabes? Sí, verdad.
¿Estáis de acuerdo conmigo? En la tanda de penaltis, cuando he visto que el primero lo tiraba Lucas Vázquez, me ha asustado un poco porque me ha parecido mucha responsabilidad para el chaval. Pero, aparte de eso, he estado pensando, sí. Si Lucas Vázquez tira el primero, significa que Cristiano tira el último. Y de repente me entra una sensación de que iba a fallar Cristiano el último, que yo estaba acojonadísima. Y cuando ha llegado el quinto penalti y ha tirado a Cristiano, digo, hostia, que lo va a fallar. Y cuando lo ha metido, he sentido un alivio. No sé por qué he tenido esa sensación, que lo iba a fallar. Y yo, madre mía.
Alex, a mí me pasó, pero con Ramos. A ver, yo veo que va a lanzar Lucas y yo... Mira, yo creo que Lucas tiene personalidad. Después viene Marcelo y yo estaba seguro con Marcelo. Después llegó Bale y estaba segurísimo con Gareth, a pesar de que sabíamos que ya Gareth básicamente necesitaba un pulmón de hierro. Cuando llegó Sergio, ese momento, yo casi que, Dios mío, le prendo velas a todos los santos, por favor, que no lo vaya a pelar. Y cuando lo metió Sergio, yo dije, estos van a fallar el siguiente. Y lo fallaron, y yo, coño. Yo sabía que Cristiano, o sea, yo dentro de mí, yo sabía que Cristiano no lo iba a fallar. O sea, yo cuando Sergio mete el penalti, el cuarto, yo dije, ya, somos campeones, ya. Que venga lo que sea, somos campeones. Porque, o sea, yo estaba seguro que el que venía o lo paraba Keylor o lo fallaban ellos. Porque es que, como muy bien dijo Iván, el Atleti es el Atleti. Y el Atleti nunca va a dejar de ser el Atleti. Siempre va a tener ese estigma de ser el Pupas.
A mí me pasó una cosa, Gado, muy curiosa, que es que cuando tiró el penalti Cristiano y lo metió, yo me llevé una alegría tremenda, empecé a gritar y llegó un momento en que no sabía si era el cuarto o el quinto y no sabía si ya habíamos acabado la Champions o todavía quedaba un penalti más. Entraba en Twitter desesperado a ver si alguien ponía algo, pero no me enteraba hasta. Y no sabía si celebrarlo, si todavía tenía que quedarme a ver otro penalti más o no. Javilote, ¿tú cómo has vivido la final? Cuéntame.
A ver, yo la he visto en casa, evidentemente, con mi familia, y yo sobre todo el momento en el que Cristiano ha metido ese quinto penalti, en el que me he puesto a saltar como un loco abrazado a mi padre, pues claro, es un momento muy especial, ¿no? Ya la décima no pude vivirla en casa, y estos momentos en los que los compartes con la familia y esa alegría desbordada y demás, te hacen acordarte, ¿no?, ya para el resto de tu vida. Dejado el sentimentalismo aparte, quería comentar el tema de si puede ser el tema de los cambios.
Sí, sí. Porque, claro, comenta, por favor.
Porque yo creo que si al final nos ponemos a pensar, nos ponemos a hacer un análisis de lo que ha sido sobre todo la prórroga, el gran sustento del Real Madrid en la prórroga son precisamente los tres jugadores que entran de refresco, tanto Danilo como Lucas e Isco. Yo entiendo por qué Zidane quería introducir a Isco en el campo. Veía que el equipo sufría, veía que el equipo tenía muy poco tiempo el balón y ha intentado de alguna manera decir, bueno, voy a sacar a un tipo que disfruta sobando el balón para que nos intentemos arropar un poquito más en torno al balón, aguantar un poquito más la posesión y a partir de ahí intentar construir. A mí me ha chirriado que sea por Kroos, porque sinceramente si a mí me dicen hasta ese momento quién estaba jugando mejor entre Kroos y Modric, creo que Kroos estaba a mayor nivel.
Pero Javi, ¿Kroos estaba con molestias? Porque yo había oído que tenía... Alguien ha dicho que tenía molestias. ¿O ha sido un cambio simplemente táctico? No sé si sabéis si tenía molestias o no.
Yo tampoco le he visto hacer ningún gesto raro a Kroos. Por eso me ha extrañado el hecho de que saliese él del campo. Si es por lesión, se explica, ¿no? Pero ya digo, si es por simple decisión técnica de Zidane, porque quería buscar otras cosas, quitando a Kroos y dejando a Modric, porque a mí, por ejemplo, Modric es verdad que ha dejado 2-3 pases definitivos en jugadas que han supuesto ocasiones clarísimas, pero para mi gusto el nivel de Modric en esta final no ha sido el que nos suele acostumbrar el croata, y por eso digo que Kroos me ha parecido que ha estado a mejor nivel, sobre todo en esa primera media hora en la que el Madrid ha sido muy superior. El tema de Danilo, como ha comentado Ale, evidentemente una lesión te obliga a hacer el cambio, pero luego, salvo un par de ocasiones en las que Carrasco le ha hecho algún que otro traje, se ha defendido muy bien. En la prórroga ha sido uno de los pulmones del equipo. El juego de ataque del equipo pasaba por la banda derecha. Y yo sí he entendido los cambios. De hecho, luego al final, ya digo, si uno se pone a ver la prórroga, en la que, como decía al principio, el equipo que propone, o que al menos intenta, aunque sea con la lengua afuera, acercarse a la portería rival, ha sido el Real Madrid. Ha sido en base, sobre todo, a estos tres jugadores, que eran los que más frescos estaban y que han asumido la responsabilidad. No se han escondido y han dicho, bueno, vamos que nosotros sí tenemos piernas, vamos a intentar echarnos el equipo a la espalda y buscar ese 1-2, ¿no? Así que yo creo que por esa parte...
¿Pero no te ha parecido, Javi, que ha hecho, por ejemplo, el cambio de Lucas Vázquez ha sido más un poco tarde?
Yo, fíjate, porque luego cuando... No creo que haya sido demasiado tarde por el hecho de que luego en la prórroga nos hemos visto como nos hemos visto, ¿no? Luego... Claro, hay situaciones de partido que no puedes controlar y hay jugadores que se les carga el gemelo, sufren calambres y demás. Pero luego en la prórroga, el Atlético de Madrid, por ejemplo, cosa que me ha extrañado mucho, Simeone no ha agotado todos sus... Bueno, ha hecho el cambio de toma obligado por Coque, pero también ha tardado mucho. Es decir, no ha explotado la supuesta habilidad del Madrid, que no podía hacer ya sustituciones. Así que creo que, bueno, quizá...
¿Lando?
Sí.
Yo creo que, hablando un poco de eso, la segunda parte de la prórroga, de los 15 minutos, si se jugaron 3, fue mucho. Yo creo que en cualquier otro escenario, el Madrid hubiese tenido, o cualquier equipo, yo creo que incluso el Atlético lo puede protestar, aunque no hicieron nada en la prórroga, porque, en serio, de esos 15 minutos, entre la lesión de Coque y lo que se perdió tiempo, yo creo que de esos 15 minutos, nada más que se jugaron como 3 o 4, incluso.
Yo, fíjate, creo que la lesión que no ha venido bien es la de Felipe, porque creo que si Felipe no se lesiona y puede aguantar, posiblemente Simeone hubiera dado entrada a Correa, que sí nos podría haber causado más de un problema. Los cambios, quizás sí, Alex, tiene razón en que se podrían haber realizado un poquito antes, o que quizás en el caso de Benzema o Cristiano, pues quizás el rendimiento de Cristiano a nivel físico incluso estaba siendo peor que el de Benzema, porque a Benzema yo no le he visto mal a nivel físico, pero bueno, como siempre, al líder del equipo le deja en el campo por lo que pueda hacer, aunque no esté haciendo nada, le deja en el campo por el miedo que infunda el rival o por lo que te pueda hacer, ¿no? cara a esa parte, ese sprint final del partido y luego la prórroga. Evidentemente Zidane tiene que seguir puliéndose como entrenador, ¿no? La experiencia en un banquillo de alto nivel es de 5 meses. Creo que sí, tiene que manejar mejor ciertas situaciones de partido, una mejor lectura de partido, pero creo que hoy al final los cambios que ha hecho no le han salido del todo mal.
Adriana, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado cómo ha gestionado los cambios Zidane?
Pues concuerdo bastante con Javi. Yo entendí bastante por qué Zidane escogió a esos jugadores para que entraran al campo. Más que nada, la entrada de Lucas Vázquez, creo que todo el mundo veía a Lucas Vázquez como uno de esos primeros cambios en la segunda parte, porque hacía falta un jugador que defendiese más y que al mismo tiempo pudiera aportar algo un poco más en ataque para el equipo. Quizás sí me sorprendió bastante que se fuera a Kroos, porque como dijo Javi y como dije anteriormente, para mí Kroos estaba siendo una de las figuras del partido. Y realmente siento yo que Zidane se tardó un poquito en hacer los cambios. Probablemente si lo hubiese hecho desde que comenzase la segunda parte, el Madrid podría haber contenido un poco más al Atlético de Madrid. Pero obviamente también comprendo que Zidane es inexperto, que está aprendiendo todavía cómo manejar este tipo de situaciones. Y creo que tan mal no lo hizo tampoco Zidane, porque son entendibles sus cambios y creo que lo ha hecho bien para estar nada más 5 meses en el Madrid y gestionar una final.
A mí personalmente me parece que he sido bastante decidida, pero he de decir que esta vez no me ha gustado cómo ha gestionado los cambios. Estoy de acuerdo sobre todo en el tema de que ha tardado mucho el cambio que ha subsanado el problema que teníamos por nuestra banda derecha. Carvajal tenía amarilla cuando ha salido Carrasco, entre él y Felipe Luis nos estaban creando muchísimo peligro, y yo creo que ese cambio tenía que haber llegado bastante antes. Lo de cambiar por Kroos, yo creo que ha debido ser, yo entiendo que ha tenido que ser por alguna molestia de Kroos. Si no ha sido así, me parece un error, porque tenía que haber quitado alguno de delante. Y luego, en cuanto al tercer cambio, yo entiendo que ahí Zidane se la ha jugado a que no íbamos a la prórroga, a aguantar el resultado, y luego pues resulta que no le ha salido bien. Hemos tenido suerte de que el Atlético se le ha lesionado un par de jugadores y no ha podido introducir quizá los cambios que Simeone hubiera querido, y al final en la segunda parte de la prórroga, gracias a eso, tampoco lo hemos pasado tan mal, e incluso hemos creado más ocasiones, como bien decía Javi Lote, que el Atlético. A mí hay un dato que me preocupa, y es que a mediada de la segunda parte he visto una indicación del número de kilómetros recorridos, y el Atlético llevaba pues como 6 kilómetros recorridos más que nosotros. ¿Alguien siente que nos ha faltado actitud en algún momento del partido?
Yo personalmente, sí.
Simplemente iba a decir que me he quejado muchísimas veces de la falta de actitud de estos jugadores, pero hoy no me voy a quejar de la falta de actitud. Hoy creo que, sinceramente, les ha faltado físico. Que no ha sido cuestión de actitud, sino de piernas. Que las piernas les han llevado hasta donde han podido, no podían más. No sé muy bien por qué, porque algunos se han cansado de decir que Zidane había hecho una pretemporada en febrero, así que deberían estar muy bien físicamente. No encuentro la explicación, pero yo les he visto bastante fundidos. Sí que es cierto que ya en la prórroga se ha empezado a ver al Atleti también muy fundido, pero el Madrid se ha fundido bastante antes, y es una cosa bastante ilógica cuando, como tú has dicho, los datos decían que el Atleti había corrido más. Gado.
Yo creo que sí faltó un poquito de actitud, y no en el sentido de que no fueron a buscar la final, sino en el sentido de que por lo menos cuando cae el primer gol, de la forma que cae, y el que hace el gol, que es Ramos sobre todo, o sea, en ese momento yo creo que el Madrid ahí debió ir a matar. Ese era el momento para el Madrid ir a la yugular y buscar el 2-0 y terminar de rematar el partido, porque yo creo que para los del Atleti fue muy difícil ver que Ramos les hacía otro gol en la final. Y yo creo que el Madrid no supo aprovechar ese momento, y ahí en ese particular momento, como en el minuto 15, o fueron los primeros 15 o 20 minutos, yo creo que ahí no se le puede sacar a la falta de piernas. Yo creo que ahí faltó un poquito más de ganas, de quererlo. De creérselo un poquito, porque yo creo que si el Madrid buscaba el 2-0 ahí, mataba el partido.
Pero Gado, es complicado buscar el 2-0 cuando, sinceramente, ni Cristiano ni Benzema estaban en el campo.
No, pero, o sea, yo lo digo en el sentido de que eran los primeros minutos y en teoría todos estaban frescos, o sea, no estaba nadie exhausto, no es como decir el minuto 90 o el minuto 91. O el minuto 110, por poner otro ejemplo, que jugamos la prórroga, jugamos 120 minutos. Yo creo que en ese aspecto sí faltó un poquito de actitud, pero no en el sentido de que salimos de Dortmund y con el 4-1 y nos faltó actitud. Yo creo que fue un poquito más
faltó creérselo un poquito más, ¿no? Faltó que yo digo que eso es crónico, ¿no? Del Madrid, que le falta ese, por lo menos yo veo que el Barcelona nos está ganando 2-0 y nos está dando un paseo y ellos van a hacer sangre. El Atlético nos está ganando 2 o 3-0 y nos están dando un paseo y ellos van a hacer sangre. El Madrid gana a los rivales y es muy raro cuando buscan hacer sangre. Yo creo que en ese aspecto sí nos hace falta un poco, porque por lo menos al Barça y al Atlético en particular hemos tenido bastantes oportunidades para ir a hacer sangre, para ir directamente a la yugular y terminar de rematarlos y los hemos perdonado. No lo digo solamente por la final.
Ahora os voy a pedir a todos un poco de sinceridad. Vamos a empezar por Adriana. Adriana, tú cuando ha acabado el partido y ha empezado la prórroga, ¿creías que íbamos a ganar? ¿Habías perdido la fe?
Pues habíamos perdido la fe, la había perdido un poco, porque veía al equipo fundidísimo, veía a los jugadores cojeando, a Modric, veía ver muy mal, y la verdad es que por un momento pensé, esto no lo vamos a ganar, como fue en la décima. En la décima pasaban los minutos, veía al Madrid atacando y yo como que esto ya lo veo imposible, el Madrid no va a ganar esto. Porque de verdad el escenario era pésimo, era malo. En la prórroga sí, de esta vez sí creía que no íbamos a ganar. Aunque cuando veía que el Atlético de Madrid también empezaba a sufrir, de ahí ya sí comencé a pensar que probablemente teníamos la oportunidad de poder ganar, y además de los penales.
Señor Javilote, ¿usted veía la orejona mancillada con el nombre del equipo ese de barrio sobre ella?
A ver, lo malo que tiene todo esto es que si miento me vaya a sacar los pantallazos de WhatsApp.
No, es que lo tengo delante y lo voy a leer.
Yo por eso no, yo lo digo claramente, yo no creía que fuésemos a ganar. De hecho, decía que estaba pareciéndome lo de Lisboa, pero al contrario también en el plano físico, que estábamos muy tocados y que tenemos cuatro jugadores, creo que nombraba a Bale, a Modric, a Cristiano, que estaban reventados. O sea, no lo veía y tengo que ser sincero y tengo que admitirlo, ¿no? He dudado del Real Madrid, ese ha sido mi gran pecado. Y sí, luego en los penaltis también decía, o sea, se me ha juntado todo, ¿no? Se me ha juntado el negativismo de al final del partido en el que palmamos en la prórroga y después que palmamos en los penaltis. O sea, que tengo el dúo completo.
Yo Javilote, después de haber dicho que estaba súper tranquilo hasta la final, hoy he tuiteado vamos a palmar. O sea, que soy el primero que lo confieso. Gado, ¿tú has perdido la fe o nunca dejas de creer?
A ver, yo no he perdido la fe, per se, en el sentido estricto de la palabra, pero yo sí pensé que si... O sea, yo pensaba, si el Madrid solamente encaja un gol, o sea, si el Atlético empata y el Madrid logra controlar al Atlético, después del empate, ganamos. Porque yo no veía al Madrid capaz de reaccionar a un segundo gol del Atlético. Yo veía al Madrid capaz de reaccionar a un empate, pero yo no veía al Madrid capaz de reaccionar ante un 2-1 después de ir ganando desde el minuto 15, porque como dijo Javi, como todos lo sentimos, era Lisboa, pero al revés, ¿no? Una vez empezada la prórroga, yo cuando veo la actitud de la prórroga, yo dije, coño, si no marcamos en la prórroga, ganamos en los penales, porque el Atleti está, o sea, yo decía, coño, yo veo al Madrid fundido, pero es porque uno generalmente siempre tiende a ver más a su equipo que al contrario, ¿no? Yo creo que eso es natural, yo creo que eso nos pasa a todos, pero en la prórroga fue cuando me di cuenta que el Atleti jugó a 90 minutos, o sea, ya después del minuto 90 el Atleti no daba para más, y yo dije, si no marcamos en la prórroga, que estuvimos muy cerca de marcar aquella ocasión de Cristiano, que después remató también Lucas Vázquez, si mal no recuerdo, y si no marcamos en la prórroga, ganamos en los penales porque coño, no, o sea, voy a refrasearlo, que yo sé que estoy vagando un poco, perdónenme, estoy un poco borracho, pero...
No pasa nada, es un día para estar borracho.
O sea en el sentido de que por lo menos yo veía que en los 90 no lo veía tan claro, pero a partir del 91 lo empecé a ver más claro. O sea, en la prórroga empecé a creer 100%, o sea... Yo veía que no se nos podía escapar, o sea, no podíamos perder la final ante un equipo tan malo.
y con, esto con todo el respeto al Atlético y con toda la admiración por la que ya me han caído palos hacia Simeone, porque todo el mundo sabe que yo soy fan de Simeone, pero no podíamos perder contra ese equipo. O sea, no podíamos perder contra un equipo que tenía a Thomas, no podíamos perder contra un equipo que tenía a Gaby, el de Zaragoza, no podíamos perder contra un equipo que tenía a Juanfran, por muy amigo de Arbeloa que sea, sigue siendo Juanfran. No podíamos perder contra ese equipo. Y yo creo que a partir de la prórroga fue cuando empezó todo eso que dije un poco antes, ¿no? Todo, que coño, me estoy yendo a la metafórica, pero es que es la puta Copa Europa, coño. Eso que tiene la Champions, eso que tienen estos partidos, ¿no? Que donde pesa el escudo, donde pesa la camiseta, donde esas cosas que no son tangibles se vuelven determinantes para un equipo, para una afición, para una ciudad o para un país. Yo lo vi muy claro después del minuto 100 del prórroga, lo vi muy claro y dije, esto no se nos escapa, o sea, hoy ganamos. Y vuelvo a repetir, y lo más glorioso es que ganamos jugando como el puto culo, ganamos jugando el fútbol más horrible que yo le haya visto al Madrid en toda la historia, incluyendo a Benítez, o sea, ganamos jugando mal, jugando feo, y se joden. Y suelten viris porque el Madrid es campeón de Europa jugando feo.
Carajo. Yo creo que desde el Chelsea de Di Matteo pocas Champions han ganado. Así, pero yo creo que se disfruta todavía más. Alex, sácanos las vergüenzas de todos los momentos de miedo y de pérdida de fe que hemos tenido.
No, tampoco tantas, pero me voy a remitir al grupo de WhatsApp subversivo. 22:44 dice Javilote, me da que palmamos esto. 22:45 dice Dado, horribles sensaciones. 22:47 dice Adriana, yo también creo que esto lo perdemos. 22:48 digo yo, que ganamos, joder, pues hemos ganado.
A la Madrid, carajo, dice el dicho.
Mira, Alex, esos WhatsApp están modificados por el gobierno de Nicolás Maduro y Podemos y por la Iglesia. Denuncia la calle.
Es curioso porque lo que dice Gado es verdad. O sea, es cierto, hemos estado totalmente solos los madridistas. El tratamiento de la prensa ha sido una auténtica vergüenza. El odio de todas las demás aficiones de España es absolutamente inmenso. Ahora sabéis que nos van a odiar, ¿no? Si ya los atléticos nos odiaban, nos van a odiar ya eternamente por toda la historia. Pero es cierto que de alguna manera lo que dice Gado es verdad. Cuando ganas de esta manera tan agónica, cuando los enemigos ya se piensan que estás medio muerto, porque nos han visto bastante muertos, es como que se disfruta más, ¿no? O sea, ahora pensando, ahora que hemos ganado, ¿alguien quiere decir quiere mandar algún recuerdo especial a alguien?
Hombre, Iván, yo no sé si se disfruta más, pero yo le pediría al Real Madrid si, por favor, la próxima final de Champions pueden ganar 3-0 o 4-0. O sea, que es que los corazones sufren. Que luego se disfruta mucho, pero es que no vamos a llegar a la duodécima, por Dios.
Lo más gracioso, Alex, es que en la previa hemos estado diciendo que a ver si ganábamos sin sufrir tanto como en Lisboa. Y mira, yo no sé, porque yo no sé si... Sí, Gado,
hemos sufrido más.
Yo creo que más, sí.
No, yo creo que nosotros deberíamos hacer como los memes del movimiento Ámbar o los otros de valores del madridismo. Yo creo que nosotros deberíamos hacer una organización para que el Madrid nos pague las cuentas del cardiólogo, las pastillitas, la cuenta de estrés, porque, o sea, yo los quiero mucho y también, como dice Iván, o sea, también se goza bastante ganando así, pero, por Dios, una final de Copa que se vaya en el descanso 4-0 no estaría nada mal, no estaría nada mal.
Yo creo que lo vamos a disfrutar mucho, no solamente la undécima, sino todos estos días que vienen, porque vamos a ver los esfuerzos infructuosos de todos los antimadridistas por quitar mérito a esta Champions. Van a decir que si el fuera de juego, que si el Madrid no ha jugado nada, que si los penaltis son una lotería, pero la sonrisa esa tonta que se te queda en la cara cuando sabes que digan lo que digan, no pueden evitar que tengamos 11 Champions, es absolutamente impresionante. Lo que sí recomendaría es que a los que iban en Barcelona, que no pasen, por favor, por debajo de las instalaciones del Sport, porque creo que hay mucha gente lanzándose por las ventanas en desesperación. Javilote, ¿algún recuerdo, algún antimadridista?
Yo antes que nada querría lanzar desde aquí un mensaje a los guionistas, directores, etcétera, de The Walking Dead, porque creo que podrían aprovechar esta noche, si quieren, para grabar por Barcelona. Más desierta que hoy probablemente no se la encuentren. Pero bueno. No, dicho esto, hombre, el mensaje está claro, ¿no? Para As, para Sport, para Mundo Deportivo, para Manolete, para Paco García Caridad, para Iñaki Cano, para Quim Domènech, para Carme Barceló, para toda esa gente.
Para Santiago Segurola. Ah, no, pobre, que ya no tiene trabajo, ¿no?
En resumidas cuentas, para todo eso, simplemente decirles dos cositas. La primera, pues que, oye, que vayan cogiendo sitio para la cueva porque se les va a quedar pequeñita. Y lo segundo, pues, a mamarla.
hay que saber ganar y hay que saber descojonarte de los rivales en su cara cuando no, te están tratando
no, solamente... Yo solamente me voy a remitir a las palabras de un filósofo madrileño que vive en Cataluña, llamado Iván Sarblanco, que dijo, me alegra ser hombre porque no tengo que usar los dedos de los pies para contar las copas de Europa que tienen.
Bueno, de todas maneras, o sea, nos lo damos muy felices y diciendo van a mamar y tal, o sea, y nos espera una semanita de el fútbol es injusto, no siempre gana el mejor, el Atleti lo mereció, el Madrid el gol fuera de juego, o sea, nos espera una semanita bonita, también de hacer de menos nuestro triunfo como puedan.
No, pero es que lo bonito de eso, Alex, es que tú le puedes responder, sí, pero tenemos 11 Copas de Europa, jódete.
Sí, sí, la, es que te digan lo que te digan, sí, llega un momento... Sí, sí, Adriana, dime.
No, decía que tenemos 5 Copas Europa a color, para los que dicen que las Copas de Europa nada más valen a color.
No, Adriana, déjame corregirte ahí. Tenemos 6 Copas de Europa en blanco y negro, tenemos 3 a color y 2 en HD 3D.
Aquí lo que se aprende de historia de la televisión gracias a la Champions y a las Copas de Europa. Yo creo que cuando ganas la Champions, el que la hayas ganado de una manera o de otra, de hecho os voy a decir una cosa, creo que nos ha venido bien incluso el que haya metido con el Atlético, hayamos llegado a los penaltis y tal, porque de alguna manera, aunque nos van a seguir tocando las pelotas con lo de Ramos, de alguna manera ya no es algo tan directo, les han pitado un penalti a ellos, yo creo que ya todo se diluye un poco más, sin perjuicio de que, aparte de la penalti directamente, no solamente era penalti ese, sino que ha habido durante el partido varios, en mi opinión, ha habido por lo menos 2 penaltis clarísimos en corners en los que nos han agarrado de la camiseta de una manera impune. El arbitraje de este elemento no me ha gustado absolutamente nada. Al Madrid cualquier cosa le pitaba amarilla y sin embargo el Atlético ha repartido con bastante impunidad. No sé qué os ha parecido el árbitro. ¿Alguien quiere comentar del árbitro?
Sí, pero...
Es que si quieres, en la misma jugada de Ramos que claman por el offside, Juanfran le venía, o no sé si era Juanfran o Savic, que le venían haciendo un penalti a Ramos desde 10 metros antes de llegar a las jugadas. Yo creo que cuando el Madrid le pitan más faltas que el Atlético y al Madrid le sacan el triple de tarjetas amarillas que el Atlético, te queda claro que el arbitraje fue horrible, fue pésimo. O sea, yo también me lo esperaba un poco, porque tú sabes que los ingleses son dados a dejar jugar, ¿no? A permitir un poco más el contacto, pero es que, coño, cada puta falta del Madrid era una tarjeta, eso es... Era inaceptable, o sea, yo por lo menos, yo recuerdo la tarjeta que le sacó a Carvajal, creo que era la segunda falta que hacía el Madrid en todo el partido, y una vez le saca la tarjeta amarilla a Carvajal, y el Atlético tenía 10 minutos de que estaba haciendo faltas fuertes, y mira, te jodes, somos campeones de todo.
Pero no sé si os ha sorprendido, es que lo he pensado antes y se me ha olvidado decirlo. O sea, me ha sorprendido en parte el Atleti porque yo esperaba que jugasen más duro. O sea, no he visto que hayan jugado especialmente duro, o como han jugado otros partidos contra nosotros, la dureza en las entradas, en las faltas, ¿no? ¿No ha estado el Atleti un poco, entre comillas, blando?
También porque como hemos metido gol pronto, ¿no? El hecho de que ellos fueran los que atacaran. Otra cosa que me ha llamado la atención es que hoy el Atleti no ha tenido ninguna tangana. O sea, eso demuestra, para mí, que las tanganas del Atleti son tanganas estratégicas orquestadas por Simeone cuando el resultado es favorable, para intentar perder tiempo, ¿no? No sé si os ha llamado la atención eso, que el Atlético...
Yo, o sea, sí. Yo lo que pienso es que el Atleti no fue tan fuerte porque el Madrid les regaló la pelota. El Madrid les regaló el partido. El Atleti fue fuerte la primera media hora que el Madrid tuvo la disposición y tuvo la, digamos, el control de la pelota y el control del partido. Cuando el Madrid le cede el control del partido al Atleti, el Atleti obviamente no necesitaba el juego duro porque no lo necesitaban, tenían el partido en sus manos.
Me informan que René Ramos está ya en el Bernabéu para exigir una renovación al alza de su hermano. Es un buen momento, días como hoy, para vender a Ramos, de luego que sí. Yo no quiero entrar en el tema ese porque no quiero, creo que hoy no es el día para hacer referencias a cosas que no nos gustan, o jugadores que ya tendremos tiempo, quizá en otra ocasión. Creo que sí que es tiempo para pasarse por los reductos antimadridistas en Barcelona y en Madrid. El Sport, por ejemplo, titula «Qué injusticia». Titula de Sport. El Marca dice «Undécima y pena máxima». Supongo que se referirá a lo que ocurre en su redacción. El Mundo Deportivo: «El Madrid gana la undécima en la lotería de los penaltis». El Mundo Deportivo últimamente, en comparación con el Sport, puede ser hasta tragable, ¿no? Porque lo del Sport es absolutamente vergonzoso, este panfleto que día sí día también está dándonos caña. Bueno, yo no sé si queréis hacer algún comentario más antes de acabar, alguna referencia. Podemos ir terminando, si os parece, ir cada uno que vaya dando su valoración un poco general, que va a soltar un speech o un pequeño discurso de lo que significa, que yo creo que ahora mismo quizá no somos ni conscientes siquiera de lo que significa tener 11 Copas de Europa. Javilote, ¿qué me quieres comentar?
Pues a ver, yo, dentro de lo que es la alegría y la euforia y la voz tocada por el triunfo, creo que este triunfo y el global de la temporada hay que tenerlo como enseñanza, tanto de lo que se hace mal o se puede hacer muy mal y de lo que se puede hacer bien, ¿no? Sobre todo cara a un verano en el que creo que todos más o menos esperamos que se tomen decisiones, y decisiones trascendentales para que este equipo, sobre todo en Liga, dé el paso adelante que tiene que dar para que volvamos a ser campeones en una competición en la que llevamos una de ocho. En fin, no quiero tampoco insistir mucho, pero sí creo que el triunfo de hoy tiene que servirnos para que no nos cieguen los focos, las cámaras, los flashes y el champán, y analizarlo todo con cabeza una vez que se pase la euforia y los días de celebración, ¿no? Ya digo, el análisis sensato vendrá más adelante, pero creo que sí, tenemos que tener como aprendizaje, como lecciones aprendidas, todo lo que ha ocurrido durante este año, que ha sido en muchos tramos muy malo y en este tramo final muy bueno, ¿no? Así que creo que con lo que me quedo hoy, después de la euforia y del estar contento, es precisamente con eso, ¿no? Con que espero que este título no aplace las decisiones que se tienen que tomar, y que partiendo desde el éxito, se puede gestionar muchísimo mejor un cambio, ¿no? O al menos eso creo yo. Siempre es mejor hacer cambios cuando estás en la cima que cuando estás hundido, ¿no? Así que espero que todo el club, desde su máxima figura como Florentino hasta el último de los jugadores, después de esta alegría, evidentemente, después de coronarse con esta undécima, todos hagan la reflexión que se tiene que hacer y que el año próximo nos dejemos de tonterías, hablo por el grupo de jugadores básicamente, y se salga a tope, a por todo. Ya no solo porque esté en nuestro ADN, sino porque creo que ellos se lo deben a sí mismos, porque no han dado la cara en Liga y evidentemente en Copa, y hay que coronarse ya de verdad con una temporada de la que podamos decir: señores, el Real Madrid lo ha ganado todo. Porque hay equipo, porque hay plantilla, salvo por elementos que creo que todos identificamos, que están muy marcados por ese 1 de 8, y que el año que viene hay que salir a por todas y a dejar de verdad el pabellón del Real Madrid por todo lo alto, justo como está esta noche.
Muy bien, Javilote. Adriana.
La verdad es que uno se queda a veces sin palabras porque esta temporada fue una muy dura para los madridistas, donde sufrimos mucho por ver a nuestro equipo jugar muy mal, perdiendo partidos, siendo humillados en nuestro propio estadio ante el Barcelona con un 4-0, también ante el Atlético de Madrid. Y definitivamente que celebrar una Liga de Campeones era algo que hace 6 meses más o menos nosotros decíamos: eso es algo imposible y nos lo merecemos. Los que hemos estado con el equipo desde el día 1 apoyando, creyendo, merecemos estar en este éxtasis disfrutando de nuestra undécima Copa Europa. Así que aprovecho para que todos los madridistas sepan que les mando mis felicitaciones porque nos lo merecemos y hay que disfrutarlo como nunca porque no todos los días podemos celebrar una undécima Copa Europa. Y como dice Javi, pasados ya los días de euforia, de celebración, de estar todos muy contentos por ganar una Champions, debemos tomar decisiones trascendentales porque no todos los jugadores merecen estar la próxima temporada vistiendo la camiseta del Madrid. No hay que hacer una revolución, pero creo que sí tienen que salir algunas piezas del equipo porque yo quiero que la próxima temporada o en un futuro muy cercano yo pueda decir que el Madrid ha ganado un triplete, que el Madrid es el rey absoluto del fútbol en el mundo y pienso que es inadmisible que el Madrid lleve nada más una liga en 8 temporadas. Es inadmisible. Pero bueno, a la Madrid y a disfrutar. Disfrutar porque esto es un momento único y repetible.
Alex.
Pues nada, decir que esta noche hay que celebrar. Escuché antes del partido que Madrid tenía previsto llegar a Cibeles y se ganaba sobre las 4 de la mañana. No sé si al haber habido prórroga eso se va a retrasar. No sé si al final si se hace las 6 de la mañana si el equipo irá o lo dejarán para mañana. Pero bueno, a disfrutar esta noche, a ver a los jugadores en Cibeles, sea esta noche, sea mañana o cuando sea. Y a partir del lunes, pues a, no sé, esto ya pasa a la historia y tenemos que empezar a pensar en la duodécima. Y se avecina un verano intenso, no ya por las competiciones que haya europeas o en América o demás, sino porque en Madrid no debemos olvidar que estamos con una sanción ahora mismo que imagino que no será efectiva este verano, pero sí probablemente el próximo, por lo que estaremos prácticamente 2 temporadas con los mismos jugadores, entonces hay que planearla bien. Hay que sentarse, utilizar la cabeza y que lo hagan de una manera en la que el Madrid pueda ser altamente competitivo los 2 próximos años. Y ya está, y me quedo con eso, que hemos ganado y a disfrutar.
Muy bien, Gado.
Gado se nos ha dormido con tanto ron.
Está, no sé si está vivo, si está no sereno.
Lo que pasa es que el botón de desbloquear no quería hacer efecto. Pues mira, Alex me robó la idea un poco, pero en fin. Yo solo quiero felicitar a todo el madridismo porque esto no se vive todos los días, aunque sí, el Madrid sea el equipo que más Copas de Europa tiene, pero de 60, 70 Copas de Europa hemos ganado 11, lo que quiere decir que hemos perdido 69. O 65, no sé, la matemática me falla, no me paren bolas en esto. Lo que quiero decir es... el año que viene se juega en Cardiff. Coño. Y yo creo que si ningún equipo ha repetido Copa Europa, yo desde ya, antes de que el equipo incluso llegue a Cibeles, estoy imaginándome cómo sería que Gareth haga un par de goles y nos dé la duodécima en Cardiff. Sería maravilloso. Nada, chicos, disfruten. Disfruten esto. Fue una temporada muy dura, fue una temporada muy difícil. Donde el mismo club y los mismos jugadores pusieron a prueba nuestro compromiso y nuestras ganas de creer en este equipo. Y tener esta recompensa al final, no solo por ellos, por los jugadores, no solo por Zidane, que a pesar de que hoy no estuvo quizá lo más acertado, hizo un muy buen trabajo y... también por nosotros, por el madridismo, por los aficionados, por los que son socios y los que no lo son. Yo creo que el madridismo se merecía esta alegría. Yo creo que el Madrid se merecía esta alegría. No estoy tan seguro de que algunos jugadores se merecen esta alegría, pero eso no es para otra cosa en este preciso momento. Lo ideal es que en este momento no hablemos de ligas, no hablemos de copas. Las ligas y las copas son para los pobres. ese es el mantra de los próximos 2-3 meses y nadie se va a salir de eso. O sea, ustedes cuando le digan que la Liga de la Copa, la Liga es para los pobres y te jodes. Esa es la respuesta que hay que dar. Somos campeones de Europa. Y al ganar la Champions, el ganar la Champions te da la ventaja que puedes pelear por dos titulitos más en lo que queda de año. Al final del año puede terminar con una Champions y un Mundial de Clubes y una Supercopa que maquillan muy bien lo que ha sido toda esta temporada. Y al final incluso podemos acabar con más títulos que el Barça si pierden la Supercopa de España. Chicos, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, yo sé que hay mucha gente, sobre todo en Twitter, que no vivió al Madrid de los 90, pero bienvenidos al Madrid de los 90. El Madrid de los 90 terminaba quinto, sexto, séptimo, octavo, qué sé yo, en Liga y ganaba la Copa Europa el mismo año. Es así. Y nada, celebrar, festejar, estar contentos, estar alegres. Y que somos campeones de Europa. O sea, es que cualquier cosa que te digan, si tienes un amigo culé, un amigo del Atleti, un amigo de los Osasuna o de cualquier equipo del quinto coño que se le ocurra, le dices, somos campeones de Europa. Y ya, lo jodes. Somos campeones de Europa, coño. Hay que disfrutar, hay que gozar. Hay que celebrar, hay que emborracharse, hay que salir corriendo desnudo en la calle, hay que follarse a todas las mujeres que se te atraviesen, hay que... y perdón que se atraviesen, porque el Madrid es campeón de Europa, coño, y esto no se vive todo.
Yo...
Sí, sí. Perdón, no sé si me permites decir esto.
Sí, sí, Adriana, por favor.
Pero con todo respeto al señor Cristóbal Soria, Sisu entrenador y Casimiro titular.
Tener respeto a Cristóbal Soria, no sé si te lo permito, Adriana. Eso sí que no te lo permito. Yo quiero contar una pequeña historia de hace unos años. Hace unos años, unos cuantos días antes del día en que nos encontramos ahora, pero hace varios años, estaba en una isla al otro lado del mundo y el Madrid jugaba una semifinal de Champions. Estuve todo el partido loco buscando algún lado donde pusieran el partido. Parecía que no lo iban a poner a ningún lado. A las 3 de la mañana me desperté, no había absolutamente nadie en la playa, pero había solamente un individuo viendo de allí, nativo, viendo el partido, en silencio para no despertar a nadie. Estuve viendo ese partido que era la vuelta del Madrid contra el Bayern de Múnich, ese partido de Mourinho, hasta que llegamos a los penaltis. Cuando llegamos a los penaltis no pude aguantar más. Y me fui a dar una vuelta por la playa y le dije a aquel hombre que me dijera cuando volviera cómo había quedado el partido. Cuando volví, me dijo, I am sorry, sir, lo siento, señor. Y ya me di cuenta de que el Madrid había perdido la oportunidad de llegar a la final por lo que llaman la lotería de los penaltis. El Madrid tenía derecho a ganar los penaltis que perdió aquella vez. La Champions nos debía ganar algunos penaltis. Como bien dice Gado, somos campeones de Europa. Somos campeones de Europa por undécima vez. En esa final se ha demostrado que el Madrid, incluso en las peores condiciones, termina ganando una final. Y se ha demostrado que el Atlético, incluso en las condiciones más favorables, la termina perdiendo. Quiero hacer referencia también a un tuit que me ha gustado mucho, que ha puesto Xavi Alonso, que ha dicho, la leyenda continúa. Yo creo que es el mejor resumen que se puede hacer. Somos el Madrid. Somos vuestra pesadilla antimadridistas y la leyenda continúa. Quiero mandar un saludo a todos los madridistas de todos los países del mundo, muy especialmente a aquellos madridistas que recientemente fallecieron en el cobarde atentado terrorista. No os olvidamos, somos una gran familia y somos una gran familia de campeones. Sin nada más que decir, quiero daros las gracias a todos por escucharnos. Quiero emplazaros a que entréis en madridismosubversivo.es y solo quiero gritar con la alegría que da tener 11 Copas de Europa detrás, ¡a la Madrid!
¡A la Madrid!
¡A la Madrid!
¡A la Madrid!
¡Carajo!
Y Casimiro titular.